Esto es Sujétame el micro de Milcar FM en su capítulo 276 del 17 de septiembre de 2025, el primero en abierto de esta 12ª temporada. Yo soy Emilcar y este es un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Si quieres ir un paso más allá, Sujétame el micro tiene versión premium, con un capítulo adicional cada semana con el contenido más extremo y una comunidad especializada en Discord. Si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el micro premium entrando a sujetameelmicro.com. Este mes de septiembre ha sido bastante inusual en muchos aspectos y uno de ellos es mi vuelta tardía a los micrófonos. Yo tenía todo planificadito desde finales de julio para volver la semana del 3 de septiembre a los capítulos. Bueno, el 3 de septiembre digo porque es miércoles, que es cuando se publica este podcast, ¿no? Pero esa semana del 1 de septiembre tenía que estar todo ya en marcha porque el viernes anterior, en agosto, ya habría publicado los primeros capítulos de mis podcasts premium y a partir de ahí todo a saco. Pero, como quizá ya sepas, Mumbler anunció que cierra sus puertas el 30 de septiembre y mi mundo se puso patas arriba. Mumbler es la plataforma de podcasting donde yo tenía mis tres podcasts premium, tanto Sujétame el micro premium como Weekly y Emilcar Daily Premium. Y claro, la cosa me dejó un poco tocado, aunque nunca hundido. Tienes que tener en cuenta que la migración de un podcast es muy fácil. Yo lo hago con los ojos cerrados, ¿no? Llevarme un podcast de un hosting a otro, a mí, todo eso controladísimo. Migrar un podcast premium puede ser algo más complicado, porque bueno, ya tienes que usar ahí un feed con acceso, pueden ocurrir varias cosas, en fin, pero se hace. Pero migrar las suscripciones de Stripe relacionadas con ese podcast premium a otra cuenta de Stripe y hacer que todo siga funcionando en la nueva plataforma, esto ya es otra cosa. Otra cosa que además estoy explicando con un detalle demencial, como corresponde, en los capítulos premium de Sujétame el micro, que ya comenzaron la semana pasada. Claro, esta historia de Mumbler ha supuesto que pues prácticamente cada minuto que yo he tenido disponible desde que volví de mi viaje a Bélgica en el 27 de agosto, pues se lo he tenido que dedicar a esto, ¿no? Y bueno, pues empecé las grabaciones del Daily la semana pasada. Ya este viernes pasado, el día 12, salieron todos los podcasts premium, el Daily, Weekly y Sujétame el micro premium. Y esta semana en la que estamos ya vuelve también Sujétame el micro en abierto y también voy a grabar el viernes Están locos estos romanos. Dado que con la pérdida de Mumbler pierdo también la newsletter de podcasting que tenía allí, aunque llevaba tiempo sin publicar, me he llevado todos esos contactos precisamente a sujetameelmicro.com, que es mi blog de podcasting y que está basado en Ghost. Ghost es un CMS, una plataforma de creación de contenidos, que está especialmente pensada para la distribución de ese contenido en formato newsletter. Todo esto lo lleva muy, muy integrado. Entonces, bueno, sujetameelmicro.com va a seguir siendo mi blog de podcasting, pero si te registras, además te va a llegar una newsletter de podcasting con cosas que no se publican en el blog. Aparte, por seguir experimentando con cosas, he creado una suscripción de pago al blog que se llama Sujétame Plus. Lo siento, el naming nunca ha sido muy fuerte. Sujétame Plus, que es que ahora mismo querría cambiarla porque es la primera vez que lo digo en voz alta y suena un poco raro esto de Sujétame Plus. Bueno, Sujétame Plus cuesta 2 euros al mes o 20 euros al año. Masiva. Si consigo configurarlo que sea masiva, ¿no? Porque ahora mismo los que se han suscrito sin IVA y no sé cómo arreglarlo, pero bueno, estoy en ello. Esta es mi lista, mi larga lista de cosas pendientes. Entonces, Sujétame Plus, ¿qué incluye? Pues incluye artículos exclusivos en el blog. A ver, es una suscripción pensada para experimentar con las suscripciones de pago de Ghost. También, por si alguien quiere apoyar mi proyecto de podcasting por un importe más reducido al resto de precios que tengo. Y a cambio de eso, pues como digo, incluye artículos exclusivos en el blog. Ojo, porque no incluye el podcast premium. Pero sin embargo, si te suscribes al podcast premium, sí te voy a incluir ese acceso de Sujétame Plus también. El podcast premium que te suscribes, siempre digo aquí que en sujetameelmicro.com ahí hay un acceso que te va a llevar a emilcar.fm, que es donde realmente se hacen las suscripciones a mis podcasts premium. A todo esto, como ves, a lo mejor le tengo que dar una vuelta, pero bueno, ahí estoy en ello. Bueno, pues que no hay mal que por bien no venga. Si todo esto sirve para que canalice más vías para hablar de podcasting, que, en definitiva, es lo que más le gusta a un podcaster. Creo que por todos he sabido que iVoox no es santo de mi devoción. ¿Por qué? Pues porque mi visión del podcasting con respecto a la de iVoox es muy diferente. Pero aún así, creo que iVoox es un actor muy valioso que ha hecho muchísimo por la popularización del medio en España. Durante muchos años han hecho una travesía del desierto importante y estaban ahí en el sitio adecuado para, en la pandemia, protagonizar el auge del podcasting en nuestro país. Su aportación al podcasting, como digo, es innegable, incluso desde los primeros días. De hecho, no sé si recuerdas uno de los últimos capítulos de la temporada pasada con Antonio Cruz, del podcast Antena Historia. No sé si en abierto o en cerrado, porque le hice dos entrevistas, me decía que nadie en todo nuestro mercado nacional había hecho nada por los podcasters rasos, como había hecho iVoox, creando el tema de los iVoox Originals y también del apoyo para fans. Y tiene mucha razón. Bueno, evidentemente Mumbler, ahora hablaremos más de Mumbler, pero esa experiencia pionera fue de iVoox, el crear los podcasts con apoyo para fans, los podcasts premium. De hecho, Weekly empezó allí también. Yo tenía Weekly tanto en mi página web como en iVoox. Lo que pasa es que, como mi audiencia en iVoox es muy reducida, pues los apoyos que tenía allí eran muy reducidos y al final no me salía cuenta y acabé cerrándolo. Pero ellos han sido pioneros en estar haciendo esto, y con los Originals están también apoyando y ofreciendo posibilidades a los podcasters, digamos, que no son influencers, ¿no? A podcasters rasos que tienen un buen producto, que tienen un buen proyecto, que tienen una audiencia considerable y que, bueno, pues pueden cuadrar en ese experimento de Originals de iVoox. No es lo que más me gusta en este mundo, porque yo creo que los podcasts no tienen que estar cerrados en una plataforma, pero innegable lo que dijo Antonio Cruz, nadie ha hecho nada así por todos nosotros. El apoyo de iVoox al podcasting, como digo, viene de toda la vida del señor. Viene incluso de antes de que naciera iVoox, y que ahora también lo contaré. Pero una vez que nacieron, ellos han estado en todas partes. Han estado apoyando todas las jornadas de podcasting, han estado patrocinando todos los eventos y han estado echando una mano allí donde hiciera falta, ¿no? Apoyando todo tipo de eventos de todos los tamaños, como digo. Su cabeza visible, Juan Ignacio Solera, es alguien a quien tengo un especial aprecio personal, ¿no? Más allá, evidentemente, de nuestras diferencias dogmáticas en todas estas cosas del podcasting. Y se lo tengo, pues, igual que se lo tiene mucha gente en el mundo del podcasting. O sea, Solera es alguien muy querido por todo el mundo. Pues, ¿por qué? Pues por la forma en la que él personalmente ha bajado al coso y ha estado en todos los debates cuerpo a cuerpo que ha tenido que haber, ¿no? Él nunca ha rehuido ningún comentario, nunca ha reunido, insisto, ningún debate. Siempre se ha acercado a saludar, siempre con una sonrisa y siempre, evidentemente, con iVoox por delante ofreciendo sus soluciones para el podcasting. Y la verdad es que no es solo, digamos, que la empresa iVoox haya estado ahí patrocinando, es que encima has tenido a Solera presente haciendo efectivo ese patrocinio con su presencia y siempre apoyando a todo el mundo y queriendo escuchar de todo el mundo y escuchando muchas cosas que siempre le hemos contado y siempre le hemos dicho para contrastarlas con su propia visión del podcasting. Es decir, yo creo que nadie en el podcasting tiene una visión monolítica, sino que estamos siempre escuchando, aunque esas escuchas no produzcan un cambio de opinión, pero siempre estás escuchando porque es un negocio cambiante, es una industria siempre en movimiento, es un medio siempre vivo y conviene escuchar a todo el mundo. Solera se apareció el tío en las jornadas de podcasting de Murcia, que esto es historia antigua del podcasting. Las jornadas de podcasting, las que, digamos, gestionaba la asociación Podcast, que no organizaba, esto es curioso, comenzaron en Málaga. Tuvieron dos eventos en Málaga y el tercero de esos eventos, creo, o uno en Málaga y uno en Barcelona, esto no me acuerdo bien, y el tercero fue en Murcia. Fue en Murcia, esto como siempre se gestionaba a golpe de Twitter, y la gente del podcast Necesito un Arma comentaron en esas conversaciones de Twitter que ellos podían, digamos, disponer de ciertos espacios en la Universidad de Murcia para organizar ese evento. Pues no se hable más. A Murcia que se va todo el mundo. Ramón Rey, desde su casa en Salamanca, fue el que organizó todas estas jornadas de podcasting. Él fue el que hizo todo el digamos, la escaleta, ¿no? De eventos, los horarios, todo. En esos momentos las jornadas de podcasting eran muy escuetas. Era a cada hora hay una cosa y ya está, ¿no? No hay múltiples eventos y eran ponencias y directos. Y fue Ramón Rey el que lo organizó todo, el que contactó con todo el mundo, el que confirmó todas las historias. Y luego el pobre no pudo venir a Murcia. No sé, tuvo una historia personal o se puso enfermo y no pudo venir. Pero básicamente no dijo, dice, no, si todo el trabajo está ya hecho, vosotros solo tenéis que ir allí al sitio de la Universidad de Murcia, abrir la puerta y que empiece a rolar la gente, ¿no? Y en ese momento los de Necesito un Arma me pidieron que yo les echara una mano y que me uniera a la organización, ya con todo hecho. O sea, yo llegué allí como un señor y me dijeron, mira, tú vas a presentar, porque a ti esto se te da mejor. Tú sales ahí, necesitaban una cara bonita, un cuerpo de infarto, y ahí es donde aparecí yo para hacer todo aquello que había organizado Ramón Rey y que desde el punto de vista, digamos, de la intendencia, ¿no?, a pie de calle, habían montado los amigos y compañeros de Necesito un Arma. Y fueron unas jornadas épicas. O sea, aquellas jornadas sacaron lo mejor de nosotros. O sea, los de Necesito un Arma y yo, incluso había cosas de podcasting que no sabíamos que sabíamos. De hecho, cuando estábamos en la comida, en el sábado, ahí en el comedor universitario, y de pronto alguien comentó, bueno, es que ahora la siguiente ponencia es un directo donde uno de los que están en el podcast está en México. Y claro, a la vez teníamos a Radio Podcastellano retransmitiendo en directo y grabando todas las jornadas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues no sé, vámonos para allá. Nos cogimos la manzana en la boca y nos fuimos para allá a ver, con un ordenador se entra el audio, lo metemos a esta mesa, con el otro se saca, bueno. Y allí en un momento, literalmente 10 minutos antes de empezar, fue cuando montamos todo y conseguimos que incluso esta persona que estaba en México escuchara el sonido de la sala. O sea, epiquísimo todo. Y bueno, allí en esa J-Pod, que digo, bueno, J-Pod, en esa jornada de podcasting, me he adelantado, consensuamos que se tenían que llamar JPod. Y fue ya en los tweets postreros cuando empezamos a usar el hashtag JPod y fueron así como se llamaron las siguientes jornadas que fueron en Barcelona. Bueno, pues Solera tenía una ponencia allí, ¿vale? O sea, iVox no nacería oficialmente hasta un año después, hasta 2010, pero Solera ya estaba allí y además ya se mostró clarividente en su ponencia, ¿no? Vino a decirnos lo siguiente, nos dijo, tenéis conversaciones de mecánicos. Fue lo que nos dijo el tío. Y nos puso un meme muy gracioso que existía entonces, que mostraba a un coche que era Windows y con un motor súper complicado, con un montón de historias y tal. Y luego, creo que era algo así. Y luego al lado, otro coche que era un ordenador Apple, donde se veía todo limpio, todo precioso, todo súper bien diseñado, ¿no? Y era un poco, digamos, la comparativa entonces, cruel, entre un PC con Windows y un Mac, ¿no? Y él usó ese meme para explicarnos lo que él nos quería decir de conversaciones de mecánicos, ¿no? Es decir, que si el feed, que si el hosting, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos, que si esto. Y explicaba que así no íbamos a llegar a ningún lado y que él quería ofrecer una solución de hospedaje y de escucha de pocos clics y muy amigable. Es decir, que él entendía que teníamos que hacer el podcasting accesible para todo el mundo y que no fuera una cosa, un arcano transmitido de boca de druida a oído de druida en las noches de plenilunio. A ver, nosotros le escuchamos con mucha atención, con mucho respeto, porque, claro, hasta ese momento nadie de la industria había venido a hablar nunca a una J-Pod porque no había industria. El podcasting éramos nosotros. Habría más gente haciendo podcast que no conocíamos, pero eran otros tíos y otras tías como nosotros. No había nada más, ¿no? Quiero decir, en aquel entonces existía Libsyn. Estoy hablando del año 2009. Como hosting existía Libsyn y no sé si existía algo más. O sea, el plugin de PowerPress para hacer los podcasts y sacar el feed de WordPress no existía todavía. Es cierto que había iniciativas, que había historias, que había gente, que habían montado soluciones, qué tal. Pero a nivel comercial de entro a un sitio, me suscribo, pongo mi tarjeta de crédito y empiezan a cobrarme para hospedar aquí mi podcast y darme el feed, yo no sé si existía algo aparte de Libsyn. Y luego aparte, nosotros le escuchábamos lo que él tenía que decir, pero La verdad es que muchos de nosotros, por no decir todos, pensábamos, a ciencia cierta, que el podcasting no podía ser tan simplificable, como decía Solera, y como luego se ha visto en un montón de soluciones comerciales que tenemos hoy en día para hospedar y publicar nuestros podcasts. A mí me gusta el podcasting muchísimo, ¿no? Y me encanta meterme en todas las movidas habidas y por haber. Y sé mucho de esto, y ofrezco consultorías, y en Sujétame el Micro Premium hablamos de hechizos incomprensibles, pero en cierta forma, en cierto aspecto del podcasting, yo no quería ser mecánico, como bien Solera nos decía. Yo, a partir de que Spreaker llegó aquí a España, hice algunos pinitos con iVoox, hubo algún podcast mío que sí tuve hospedado en iVoox, pero a partir de Spreaker, básicamente yo opté por llevármelo todo a Spreaker. Y después de Spreaker, pues he optado por eso, por rss.com, y tengo claro que mi solución son hostings comerciales. Es decir, alguien a quien yo le pago para que me ofrezca una solución de hospedaje y feed completa, aunque yo aparte tenga otras historias y otras movidas, ¿no? Pero yo nunca me he arrepentido de eso, de tener mis podcasts en Spreaker o en rss.com. Aunque el cierre de Mumbler me ha hecho tener que mancharme de grasa y ser mecánico, al menos en un aspecto del podcasting en el que yo desde luego no estaba interesado en ser mecánico, para nada, ¿no? Weekly, mi podcast premium, nació en mi propia web. Yo, en esos momentos, cuando yo creé Weekly por primera vez, iba dentro de otra membresía que yo tenía de vídeos, que se llamaba Focus, y pues ahí metí Weekly como un contenido adicional de esa membresía, y cuando, luego hubo un momento en que cerré Focus y la membresía ya era Weekly, era el podcast directamente. Y luego pues creé otros podcast premium que nacieron directamente en Mumbler, pero Weekly estaba ahí en mi web. Y una vez que yo ya vi que tenía Emilcar Daily Premium en Mumbler y que tenía Sujétame el Micro Premium en Mumbler y que tenía audiocursos en Mumbler, dije no, Weekly también me lo llevo para allá. Porque no hay color entre las complicaciones que me da tener yo Weekly en mi web y todo lo que tengo que hacer a las no complicaciones que me da todo lo demás que tengo en Mumbler. Dicho lo cual, voy a beber agua. Así que decidí migrar también Weekly a Mumbler, porque para mí era la solución perfecta, tenerlo todo allí. ¿Todos los huevos en la misma cesta? ¡Hombre! La mejor cesta del mundo, la cesta de oro, ¿no? Y como en esos momentos yo no sabía todo lo que sé ahora, pues tuve que migrarlos a mano. Todos las 400 suscripciones de Weekly, uno por uno, fui escribiéndoles, explicándoles el proceso para cancelar su suscripción en mi web y crearla de nuevo en Mumbler. O sea, pantagruélico. 6 meses. Cuando acabé, bueno, por todo lo alto, celebrándolo, por fin. Este es el primer capítulo de Weekly, decía yo en su momento, que ya se publica solo en Mumbler, porque ya están todos aquí migrados. O sea, todo tremendo, todo maravilloso. Y muy contento. Quiero decir, es muy cierto que en tu propia web tienes un control omnímodo y todo eso, puedes hacer un montón de cosas, teniendo ahí tus contenidos, qué mejor que tú, tal, no dependes de nadie o de casi nadie. Pero es que la solución de Mumbler era brutal. Y claro, yo quería Mumbler, yo quería estar en Mumbler porque no quería tener que ocuparme hasta del último píxel que ven mis usuarios. Y lo he tenido que hacer, claro. He cogido mis 3 podcasts premium, me los he traído a la web, Weekly, de vuelta a la web. Hay quien ha hecho 2 migraciones en 7 meses, 8, 9 meses, ¿vale? Algunos en menos, porque algunos migraron en junio y ha durado poco la alegría, se han tenido que volver otra vez para atrás. Y claro, me he llevado también ahí los audiocursos y pues la solución clásica, ¿no? Es decir, PowerPress para generar los feeds, que permite generar feeds privados. Easy Restrict, aquí he cambiado porque yo antes usaba Restrict Content Pro, ahora uso Easy Restrict, producto patrio, producto español, el plugin de restricción, brutal la solución. Y todo, por supuesto, controlado por mí y facturado por mí a través de mi propia cuenta de Stripe, ¿no? Bueno, el tema de facturación todavía lo tengo un poco regular, estoy a 2 tardes de tenerlo controlado, ¿no? Y ya está, y aquí estoy de vuelta. Como digo, todo esto ya lo he explicado, o lo estoy explicando más bien con detalle en los capítulos premium, porque, bueno, dicho así parece muy fácil, pero no lo es en absoluto. Es increíblemente complejo todo lo que he tenido que hacer, pero bueno, ya está hecho y, como digo, casi todo ya controlado. Y desde luego desde aquí no me voy a mover. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Pero yo no quería esto. Yo no quería ser mecánico en este aspecto del podcasting. Ojalá el sueño de Mumbler hubiera sobrevivido, porque lo que hacían para los podcast premium es increíble. O sea, su solución para el podcast premium era igual de útil, de práctica y de maravillosa que lo que un hosting convencional te ofrece para un podcast convencional. O sea, es ese nivel. Y eso es algo que ni existía ni existe. O sea, no existe nada como Mumbler. Aparte, la posibilidad de meter audioseries, de tener ahí también tus listas para tus newsletters. O sea, más bien, más que newsletter, email marketing. O sea, era una cosa absolutamente brutal. Brutal y que, bueno, pues como mis ex compañeros que estaban también en Mumbler se han dado cuenta, no hay nada como aquello que teníamos. Yo me lo he traído todo de vuelta a mi web, hay quien se ha ido a Patreon, hay quienes están buscando otras soluciones mixtas, pero tienes que hacer muchas cosas a la vez o conformarte con menos de lo que teníamos, ¿no? Con menor control sobre no sé qué, con menor control sobre no sé cuá, con que los asuntos fiscales no están tan pulcros y tan maravillosos. Al final te tienes que conformar con otro tipo de hacer las cosas, pero nunca, no hay forma humana de en estos momentos obtener. Lo más parecido es lo que tengo yo y me lo tengo que hacer yo todo, ¿vale? Es decir, estoy yo ahí viendo cada fallo de la tarjeta, preocupándome por el tema de la facturación, mientras que en Mumbler, yo acabo de emitir la última factura de Mumbler para los últimos, para que me paguen los últimos cobros que se hicieron allí, yo emitía una factura. Y yo, que soy como soy, la emitía en desglose, con el desglose que ellos me daban. Tanto del Daily Premium, tanto de Weekly, tanto de tal, para luego yo en mi contabilidad, claro, yo soy contable, tener por separado los ingresos de cada podcast y decir, este año he ganado tanto con este, tanto con este, tanto con este, en fin, todas esas cositas. Una factura. Ya tengo que emitir 3.000. En fin, bueno, que son, que yo no quería ser mecánico en este aspecto del podcasting, pero claro, no es menos cierto que en apenas 3 semanas me he convertido en el mejor mecánico del mundo, modestia aparte. Ahora domino a tope una disciplina del podcasting que antes dominaba levemente. Y a fin de cuentas, saber más sobre podcasting siempre es algo interesante. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar@emilcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Sujétame el Micro en Discord. Si quieres ir un paso más allá, si quieres más contenido, si quieres que te ayude a elevar tu podcasting a las más altas cotas de la excelencia, no lo dudes y suscríbete a Sujétame el Micro Premium entrando a sujetameelmicro.com. A lo mejor esto lo tengo que cambiar y tengo que decir emilcar.fm/sujetameelmicro, no lo sé. Ya has visto en mi explicación de antes que este tema lo tengo todavía a perfeccionar. Un saludo y no olvides recomendar Sujétame el Micro, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. We'll be right back.